Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan hasta ahora como siempre, o si se mantienen también como siempre. A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Está claro que cuando algo se tuerce, y en este caso tiene que ver con el Partido Popular y lo que llaman la corrupción, es susceptible de empeorar. Solo a un gobierno del PP le puede ocurrir lo que le está sucediendo en todo lo que tiene que ver desde el principio con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Mois. No han dejado de suceder acontecimientos relevantes desde su nombramiento en febrero de este año. Es que fue en febrero y estamos en mayo, y se está hablando en estas horas de si va a continuar o no al frente de la Fiscalía. Ese nombramiento fue mal recibido entre los fiscales anticorrupción porque no era uno de los suyos. Y dirá usted, ¿no era un fiscal? Dice, sí, pero no era del grupito de anticorrupción, que esa es otra. Que algunos tenían montado allí su forma de trabajo, su tinglado, durante los últimos 13 años. Mois llegaba para poner orden donde la Fiscalía General del Estado creía que no había, y lo ha intentado. Ha intentado ordenar el trabajo y que la Policía Judicial, la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional aporten pruebas y se dejen de señalar delitos como si fueran jueces. Bueno, pues haber colocado al fiscal Mois al frente de la Fiscalía Anticorrupción, que parece el coto cerrado de un grupo, ha sido un intento de romper un gueto de unos pocos. Ya es muy difícil hacerlo, pero si además le pones al enemigo todas las facilidades, entonces te cae todo el equipaje encima, que es lo que le ha pasado a Mois, que estamos hablando de un caso de gran torpeza. Ha sido cazado por torpe. Y también hay que decir que la torpeza le ha acompañado en este viaje cada día. Enemigos no le faltaban de saque, porque después de 13 años de una fiscalía organizada por gobiernos socialistas, el PP no tenía otra ya que relevar a quien había nombrado el gobierno Zapatero, al fiscal Salinas, Zapatero y Conde Pumpido. Tocaba ya. Durante la mayoría absoluta no tocaron, pero ya es que no había más remedio. Y pisar el terreno que algunos consideran su cortijo ya tiene su riesgo, pero enseñarle al adversario la debilidad tiene su consecuencia. Mois chocó, para empezar, con los fiscales del caso Lezo, con más o menos habilidad, más que nada porque les dio instrucciones o discrepó de alguna de sus decisiones. Podía y debía hacerlo, si lo creía oportuno, en una organización jerárquica como es la Fiscalía. Pero claro, estalló el caso Lezo. Se enfrentó a los fiscales de Lezo, discrepando de alguna de sus decisiones, que podían estar equivocadas. O es que no se puede discrepar. Un jefe no puede discrepar con su subordinado. No puede. Y viceversa, también. Y tiene sus órganos para resolver las discrepancias. Pero claro, Mois fue fiscal jefe de Madrid en los tiempos de Ignacio González. Ignacio González es la caza mayor de Lezo. Una de las grabaciones filtradas a la prensa es de elogios de González a Mois. Y le tocaron al fiscal, le tocaron. Pero haber ocultado al fiscal general del Estado su patrimonio le ha hundido. O por lo menos, su futuro depende de lo que decía el fiscal general del Estado. Políticamente, la presión en este momento es insostenible, pero el fiscal es independiente. Bueno, los que dicen que tiene que ser independiente el fiscal le están pidiendo al gobierno que intervenga. Le han encontrado lo que Hacienda y su familia sabían, que en 2011 falleció su padre y que en la herencia recibida le cayó un 25% de una sociedad en Panamá que hasta ese momento era offshore, o sea, oculta, propietaria del chalet de los padres en Collado Villalba de Madrid, la Sierra de Madrid. Dejó de ser oculto porque los hijos del fallecido declararon el inmueble en el impuesto de sucesiones correspondiente por valor de 900.000 euros. No han liquidado la sociedad, dicen, porque cuesta 90.000 euros la liquidación. Es lo que dicen. El bien, este bien, esa sociedad está declarada a Hacienda, también en la declaración de bienes en el exterior, en el modelo 720 que llaman. Y aceptó el puesto de fiscal anticorrupción sin contarle todo esto a quien le nombraba porque no era relevante. Así lo ha explicado Mois públicamente. Y en esa explicación ha cometido la torpeza. Y le ha pasado casi lo mismo que a José Manuel Soria, al ministro de Industria. Que las explicaciones han terminado por devorarle. Y en ese punto ha escrito lo que podía ser su final en el puesto. Ya les digo que está pendiente de un hilo y de una conversación, como él también ha dicho, con el fiscal general del Estado. El gobierno espera a que Maza actúe o no y destituya a Moix o no. Porque en el gobierno, en este momento, lo que dicen es que no les consta que vaya a ocurrir algo en la Fiscalía Anticorrupción. Y ocurrir algo es que salga por la ventana Moix. Públicamente, por supuesto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, va por el carril.
No está puesto ahí por la confianza del gobierno y, por lo tanto, no es una cuestión de confianza su mantenimiento o no. Por lo tanto, es al fiscal general del Estado, a quien le corresponde, en su caso, proponer un expediente para remover al señor Moix. ¿Hay un sistema establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal? No lo sé.
Pues depende del fiscal general del Estado, si considera que ha perdido la confianza en el fiscal anticorrupción porque le ocultó esta información que alguien se ha ocupado de que se conozca, aparte de que la conocía Hacienda, por supuesto, pues alguien ha tenido a bien hacerla pública. Moix ha abierto otro flanco al gobierno por este asunto de la casa de su padre en Panamá. No es delito tener nada en Panamá si lo sabe toda Hacienda, claro. Pero claro, es un paraíso fiscal y es lo que tiene, que es legal porque lo sabe Hacienda. Desde el punto de vista de la ética, bueno, ya lo sabe Hacienda. Estético y ejemplar, políticamente correcto, después de estos 3 meses de acoso al fiscal anticorrupción por el caso Lezo, pues hay veces que no vale, ni aunque sea por herencia, este asunto. José Luis Ábalos, claro, el Partido Socialista y el resto de la oposición pidiendo la cabeza de Moix. Ábalos es el portavoz del PSOE en el Congreso.
No es un problema de legalidad, es un problema de ejemplaridad. Es que aquel que tiene que evaluar la conducta de personas implicadas en casos de corrupción no puede estar con ninguna duda, ¿no?, ni ninguna sospecha. Es un sinsentido que tuviéramos un escándalo con el ministro Soria por una cuestión similar de empresas en Panamá, en paraísos fiscales, y el fiscal responsable de la lucha contra la corrupción incurra en el mismo caso, ¿no?
Bueno, lo declaró Hacienda, lo sabía Hacienda, pero no lo sabía su jefe. Está claro que lo de la estética en política cuenta más que todo lo demás en este momento, por muy claro que esté todo, ¿eh? Pero no haber informado a quien hace el nombramiento, lo de la sociedad en Panamá termina seguramente con su carrera en la Fiscalía Anticorrupción y se convierte en presa fácil de todo lo que viene ocurriendo en este día. De todas formas, los mismos que piden independencia en la Fiscalía exigen al gobierno que echen a Moix, con lo cual no se entiende muy bien exactamente qué modelo de Fiscalía quieren. Por lo demás, el gobierno ha conseguido esta tarde rechazar todas las enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado y ha sacado adelante las cuentas pactadas, por ejemplo, con Nueva Canarias. Ha habido anécdota hoy en el Pleno, en una de ellas, en una de las votaciones, que ha habido muchas, se ha equivocado el presidente Rajoy, que ha votado en contra de una enmienda pactada con Nueva Canarias. Menos mal que estaba toda la Cámara a favor y el voto en contra de Rajoy ha sido el único. Y ahí queda la anécdota. El presidente tiene, a falta de tramitación en el Senado, los presupuestos del año 17 en el bolsillo. El gobierno va a intentar que no se modifiquen esos presupuestos en el Senado, que no haya más enmiendas, lo deja todo ya cerrado en el Congreso, de tal forma que cuando se debatan en el Senado, se rechacen las enmiendas en el Senado, pues sea aprobado tal y cual ha llegado del Congreso y haya directamente presupuestos ya en el boletín final del Estado y no haya que volver a votar en el Congreso si es que hay alguna modificación. Esto de los presupuestos del 17 no es poco, puede ser lo único de momento que pueda sacar adelante el gobierno, pero no es poco, con la minoría que tiene. Los del 18 están ahí a la vista y parece que ese acuerdo presupuestario se puede prorrogar para el 18 y haya presupuestos también el año 18. Y entonces Rajoy, en el mismo año, saltaría 2 listones a la vez.
Es una buena noticia que España pueda tener presupuestos generales del Estado. No ha sido fácil. Ha habido al final un acuerdo entre 7 fuerzas políticas. Y yo tengo que agradecer a todos aquellos que han contribuido a que España tenga hoy presupuestos, su esfuerzo, su trabajo, su comprensión.
A las 9 esperamos poder preguntar al ministro de Hacienda en la reunión del equipo económico de la Linterna por estos presupuestos recién aprobados en el Congreso esta misma tarde, porque se acaban de votar hace unos minutos en el Congreso de los Diputados. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Puigdemont el presidente de la Generalitat reta a Rajoy a aclarar si usará la fuerza.
Para parar el referéndum de independencia, según el presidente de la Generalitat, ha llegado la hora de que el gobierno diga qué significa estar dispuesto a todo.
Banco Popular amplía el plazo para presentar ofertas de compra.
Hasta finales de junio estaba fijado en el día 10. El Santander o Bankia son algunas de las entidades interesadas. Los supervisores europeos descartan riesgo de intervención, como se había apuntado.
Aumenta el número de hombres condenados por violencia machista.
También ha crecido el de mujeres con órdenes de protección o medidas cautelares. Hay más víctimas mayores de 75 años y menos por debajo de los 18. En lo que va de año, 27 han sido asesinadas.
Al menos 90 muertos en un atentado en Kabul.
Ataque con un camión bomba que ha dejado además más de 460 heridos en el distrito diplomático de la capital afgana. Nadie lo ha reivindicado hasta el momento.
Un avión aterriza de emergencia en Australia por un aviso de bomba.
Después de que un pasajero gritara que llevaba explosivos y tratara de entrar en cabina, no ha habido ningún herido. La policía investiga lo ocurrido.
Hay novedades sobre el terrorista de Manchester.
La policía dice que él solo compró la mayoría de las piezas que usó para montar el explosivo con el que mató a 22 personas. La noche del atentado también se movió solo por la ciudad.
También en el Reino Unido los laboristas recortan distancias con los conservadores de Theresa May.
La primera ministra no lograría la mayoría absoluta en las elecciones del 8 de junio, según un sondeo de The Times. Cuando convocó los comicios, sacaba 20 puntos de ventaja a Corbyn.
El presidente de Estados Unidos, Trump, prepara la retirada de su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Así lo están diciendo varios medios de aquel país. Lo prometió la campaña electoral. En más de una ocasión ha dicho que el calentamiento global es un timo.
Una pensadora británica, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
Es Karen Armstrong, referencia internacional en el estudio comparativo del cristianismo, el islamismo y el judaísmo. El jurado ha premiado su rigor y su capacidad para tender puentes entre religiones.
Deportes, fútbol, Atlético de Madrid sabrá mañana si puede fichar este verano.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, iba a comunicarlo hoy, pero ha aplazado su decisión. En tenis, Nadal ha pasado a tercera ronda de Roland Garros tras derrotar al holandés Hase.
Toros Feria de San Isidro, la terna de este miércoles la conforman Miguel Ángel Pereira, López Simón y Roca Rey. En las ventas está el mozo de espadas Sixto Naranjo.
Pues de momento los dos toros lidiados hasta ahora de Victoriano del Río ganan a los puntos. A los diestros ni Miguel Ángel Pereira ni Alberto López Simón han podido sacar provecho de ellos. Al extremeño se le ha visto espeso ideas con un toro con prontitud y exigencia en la muleta, y el madrileño, aunque ha mejorado la imagen de sus dos primeras tardes, no ha terminado de remontar lo que había comenzado a buen nivel en su primera faena. El cartel lo completa el peruano Andrés Rocarrey.
El tiempo Belmonte.
Mañana jueves el día amanecerá con intervalos nubosos en todo el país que podrán generar lluvias a partir del mediodía en Castilla y León, La Rioja y Cataluña, donde además se activarán los avisos de color amarillo por fuertes tormentas. Las temperaturas subirán en el interior peninsular y en las Islas Baleares y seguirán sobrepasándose los 30 grados en la mitad sur del país. El viento también soplará con fuerza en la zona del Estrecho.
En la Dirección General de Tráfico informa de la circulación por las carreteras, Javier Fernández de Heredia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, todavía con bastantes problemas en la salida de Madrid por la carretera de Toledo, entre el acceso a Leganés y Torrejón de la Calzada, en la carretera de Andalucía, la variante de salida y en Getafe. Hay dificultades debido a un accidente en el kilómetro 13. La M40 tiene retenciones en Hortaleza, en el barrio de La Fortuna y entre Mercamadrid y Villaverde. También se van a encontrar con dificultades, recordamos, la salida por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la carretera de La Coruña entre Pozuelo y Majadahonda y en los Dominicos en el acceso a Madrid por la carretera de Burgos. Hay retenciones en la provincia de Barcelona en casi 10 kilómetros, en la B20 en la capital, circulando en sentido Nudo Trinidad. La B10 tiene problemas en la capital en ambos sentidos. Recuerden además que hay que circular con precaución en otros puntos. En la provincia de Valencia, en Cuart de Poblet, el V30 y 2 kilómetros circulando en sentido A7 Paterna. Y en Sevilla, en la S30, retenciones de 1 kilómetro en las inmediaciones del puente de Reina Sofía. En la provincia de Lugo, y debido a la intensa niebla, cerrada al tráfico la A8 en Mondoñedo.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Mois, que es una de las noticias de este día y de la tarde. Ya saben que Manuel Mois está en una situación complicada tras publicarse que tiene junto a sus hermanos una sociedad en Panamá propietaria de una vivienda que ha heredado de sus padres desde 2012, que está todo declarado en Hacienda, que no dijo nada porque consideraba que era poco relevante, ya que todo estaba en manos de Hacienda y, por supuesto, era transparente, y no comunica nada a sus superiores, a su superior, el fiscal general del Estado, Maza, que fue quien le nombró y con quien tiene pendiente una conversación, Patricia Rossetti.
La pelota está en el tejado de José Manuel Maza. Ni Moncloa ni Justicia se pronuncian. El gobierno se encarga del gobierno y esto corresponde a la Fiscalía. O se va o le invitan a irse, dicen a COPE fuentes fiscales. Manuel Mois debe irse por el bien de la institución, señalan. El estigma ya lo tiene. Todo esto le coloca en la picota y haga lo que haga, lo tiene ya muy difícil. Por muy legal que sea, estas fuentes consultadas no ven explicación posible a que un fiscal tenga una sociedad en Panamá, y menos si es el fiscal anticorrupción. Otras fuentes consultadas recuerdan que Mois no fue bien recibido en anticorrupción. Se le ha puesto la zancadilla y ha sido cuestionado continuamente. No era de dentro. Y los fiscales anticorrupción, que se consideran los mejores, se quejaron al fiscal general cuando le propuso. Para muchos entró como un elefante en una cacharrería. Para otros ha intentado poner orden en el descontrol de anticorrupción. Pero en Panamá han encontrado argumentos.
Por lo demás, Pedro Sánchez quiere clausurar el 39 Congreso Federal del PSOE, que se celebrará el 17 y 18 de junio con un gran acto con la militancia. El equipo de Sánchez considera que un acto así sería el mejor colofón de un proceso de primarias en el que los militantes han vuelto a oparle a la Secretaría General del partido. Es lo que el doctor Redondo, el profesor Javier Redondo en La Linterna, habla del empoderamiento. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha erigido en el secretario general de las bases y pretende seguir subido a ese caballo. Su equipo trabaja en la organización de un gran acto de clausura del 39 Cónclave Federal, rodeado de varios millares de militantes. De ahí que estén buscando una segunda sede próxima al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, reservado ya para acoger al millar de delegados, donde celebrar lo que algunos críticos definen como la entronización del líder. Según ha podido constatar la cadena COPE, el guión está claro, el mensaje también. La intención de Sánchez ha sido recibida por distintas baronías como un verdadero desaire, aunque asumen ya que para el reelegido secretario general solo importan él mismo y los militantes, que por cierto remachan lo son todos. Básicamente, Pedro Sánchez ha calentado de nuevo los ánimos. Está por ver que un buen número de dirigentes territoriales se expongan a abucheos de los seguidores del jefe de filas.
Y además confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, ¿por qué yo no soy todista todavía?
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
No está mal lo que ha contado Ricardo Rodríguez y que prepara a los de Sánchez, ¿eh? El final del Congreso, un meeting con los militantes para decirle a los dirigentes quién manda aquí.
Eso es.
Qué bueno.
Bueno, sí, esa va a ser la tónica todo el tiempo, sí. Pero ya verás, esto
sí,
no le va
sí,
a salir.
Es el empoderamiento, sí.
Pues
se llama chulería ahora.
Sí, bueno, ya, los politólogos como Redondo llaman empoderamiento esto.
Sí, bueno.
Son más finos, ya lo sabes.
Los periodistas como yo le llamamos chulería.
Chulería, claro.
Pero yo discrepo, sospecho que esta vez le sale.
¿Le sale el qué?
Le sale esto.
Le sale bien que aguanta
sí,
el poder en el
sí,
PSOE.
Hombre,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí,
claro. Control absoluto, todo bajo su mando.
Sí.
Y luego ya veremos si las elecciones le respaldan o no le respaldan. Pero vamos, que va hasta el final, no me cabe ninguna duda.
Vamos a ver si sale el PSOE. El ausente del PSOE es posible, el PSOE no lo sé.
Bueno, a ver, Federico. Runrunes de Mois. Fiscal anticorrupción.
Es que es,
hay muchos runrunes.
Sí, sí,
en distintos tonos.
Pero dependiendo de con quién hables.
Sí, es verdad, a mí me ha pasado.
Unos me dicen, si hablas con el PP, PP partido, sí. ¿Vale? Dicen que horas para que se vaya. Que
sí, que le va a echar más.
Sí, eso es.
Vale.
Si hablas con el gobierno, te dice, no, no, aquí nos han dicho que respaldo.
Sí, sí, que aquí no hay novedad.
Que no pasa nada,
que no sale eso, que no.
Que Catalá le apoya y que Rajoy apoya a Catalá y que aguanta. Entonces, yo ahora mismo quiero creer que tienen más razón en el PP que en el gobierno y que en el gobierno están contentos.
En el gobierno despejan a Corne, ese es un asunto de la fiscalía, no sabemos si le van a quitar o no.
Pero la realidad es esa, es que dependiendo de con quién hables, las versiones son totalmente distintas. Unos dicen que sigue y otros dicen que se va en cuestión de nada.
Y al final, si se va, es por su torpeza.
Sí, porque es inexplicable que esto primero no lo hubiera contado, ¿no?
Ese es el problema, no se lo contará el jefe.
Estamos en la misma historia que en la de Soria, ¿no?
Igual.
Es una historia
parecida.
Hacienda
lo sabía, pero el jefe no.
Ya, eso es. Y ese tipo de cosas se pagan, eso se paga.
Jauregui, ¿a quién le estás diciendo que estás en la radio?
Se lo estoy diciendo a un señor que me quiere besar y no le dejo.
No, no, vale.
¿Tienes algo que añadir a Voice antes de que beses a tu concurrencia?
Sí, tengo que algo que añadir a Voice. Va a durar nada, ya te lo digo desde ahora. A mí, perdona, es que hay mucho ruido, ya lo sé, pero...
Ahora cuenta dónde estás, ahora cuenta dónde
estás.
Pero,
a ver, a mí lo que me dice gente del PP, y uno del gobierno, con el que he estado esta mañana, por cierto, me dicen que reconocen que hay una torpeza de gestión tremenda. Es que siempre se están poniendo de perfil ante los casos en los que podrían orgullosamente ponerse de frente. ¿Qué pasaría si cesasen a este señor? No por el tema de Panamá, ni por nada, sino porque simplemente es que es el centro de un escándalo. Es lo que me estaba diciendo, me lo decía un ministro esta mañana, ¿eh? Es el centro de un escándalo. Entonces, hombre, el gobierno debería aprovechar este tanto. Pues sí, señor, se tiene que ir porque es que realmente no puede ser el fiscal anticorrupción un señor que está siendo el blanco de todos los disparos, no solo de la oposición, sino también mediáticos. Es lo mismo de siempre, lo mismo que comentábamos anoche, ¿te acuerdas? Pues, ¿qué le costaba a Rajoy decir, sí, señor, voy yo a comparecer personalmente y nada por plasma? No le costaba nada porque tiene todas las de ganar ahí.
Añadiré un dato...
Hay unos fallos de comunicación que, desde luego, todos reconocen, todos, pero todos, en el PP, en el gobierno, y ya no te hablo de la oposición, claro, en la oposición están encantados con eso.
Y además él, al entrar en este detalle de las explicaciones, se ha perdido, porque podía haber hecho un comunicado diciendo todo está en regla, todo está bien, pero bueno, lo que tengo es un comunicado delante de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, en la que concluyen diciendo que el actual fiscal jefe anticorrupción debe poner su cargo a disposición del fiscal general del Estado. Claro.
Pues entonces,
y esta asociación es la de Moix, ¿eh?
Es la de Moix, sí. Eso significa que va a durar, como muy bien dice, bueno, la primera versión de Federico, significa que va a durar horas. Uh-huh. Si se te ponen enfrente los fiscales, es que se acabó.
Lo que dicen fundamentalmente es que aunque creen que todo es legal y que no ha pasado nada, se está haciendo daño a la imagen de la carrera fiscal.
Pero que es que el gobierno no debería hacerse fuerte ahí, porque es que es una batalla perdida, ¿sí? Pues yo de verdad es que no entiendo. Ahora que les va bien, acaban de sacar los presupuestos adelante. Joder, ha hecho una negociación bastante buena. Y mismo Pedro Sánchez dice que va a apoyar la política, digamos, catalana del gobierno, si es que hay alguna política alguna vez.
Sí la hay, sí.
Y se empeñan, sí la hay, bueno, que nosotros queremos que la haya, por lo menos. Sí. Y se empeñan de verdad en tirar por la borda todo eso por dos detalles que son absurdos. Sí. Es que este señor no merece estar ahí tampoco, es que no lo merece, simplemente.
¿Qué quieres contar de Cataluña, Federico?
Pues una cosa que me han contado hoy, que yo no sé, tampoco le presté demasiada atención el otro día a esto, y alguien que había estado allí, el otro día hubo un acto del círculo, estos del Círculo Economía, que hacen todos los años en Sitges con empresarios catalanes, estuvo Rajoy, que va siempre.
Sí, que hizo además una intervención muy clara.
Sí, y,
pero muy clara.
Pero me dicen, la persona que estaba allí me dice dos cosas. Una, sí, que el ambiente fuera frío hacia Rajoy.
Sí, claro.
Muy frío, por sí, parte claro, del empresariado catalán.
Claro.
Que no había mucha gente. Que no mucha gente acudió a escucharle. Y dos, que él entendió allí, porque lo que le contaban los propios empresarios de ahí, que desde Moncloa se había pretendido organizar un encuentro de los empresarios con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, y que no, y que los empresarios habían dicho que naranjas de la China.
Pues allá ellos.
Que no, que si no saben nada.
Bueno, pues cada uno tiene la posición que tiene en este asunto.
Sí, sí. Pero bueno.
Le echó una mano bastante buena a Rajoy el presidente del Cercle de Economía, ¿eh? La verdad. Le echó una mano bastante buena.
Bueno. ¿Dónde está el Jauregui?
Pues estoy en la despedida de curso de mis compañeros del colegio. Es que nosotros cumplimos 50 años desde que nos fuimos, imagínate.
Sí.
Y estamos en la despedida de los del curso de ahora, que es una despedida bastante triste, por cierto, porque, claro, están acordándose de los dos chicos estos que eran compañeros nuestros del colegio. que se mataron en el ascensor, ¿te acuerdas?
Sí, en la calle Hermanos Becker de Madrid hace una semana.
De José Anem y Belén Jordana de Pozas, pues sí. En fin, esto es una especie de gran funeral con centenares de personas aquí, pero en fin.
Estás en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo, ¿no?
Nuestra Señora del Recuerdo, sí.
Pues nada.
Que hoy es el día de la Virgen del Recuerdo, que sí, es el día que conmemoramos siempre el fin de curso, nos graduamos.
Pues nada, Jauregui, no te interrumpimos más. Hasta mañana, más información confidencial. Jauregui, bueno, que te vaya bien. Fernando,
mañana,
adiós,
mañana a lo mejor, mañana lo mejor no estamos ya. A lo mejor no está.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos.
Pero eso ya lo contamos mañana.
Bueno, hombre, claro.
Hoy estamos contando lo que está pasando. Ya mañana... Hoy... Jauregui, yo qué sé.
Mañana sea otro día.
Mañana jueves.
Mañana.
1 de junio, otro mes, fíjate.
Eso sí, eso es verdad, ¿ves?
Adiós, Jauregui, adiós, Quevedo.
Hasta mañana. Gracias,
muchas gracias. Recuerda, Sofía Negrín, a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en Facebook, ahí somos La Linterna Cope, también en Twitter, somos @linternacope y nuestro WhatsApp es el 600-544-555.
Está apuntando Camacho lo suyo y bien en un momento.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
Uf, ¿están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Abandonado como los muelles en el alba, que decía Neruda. Así ha quedado el fiscal anticorrupción Manuel Moix tras la salida a la luz de una sociedad panameña por la que nadie le había preguntado. Él mismo tampoco consideró importante informar de una propiedad tan poco idónea para las características de su cargo. Víctima de una cacería interna y del acoso de la oposición, a Moix ni no le queda ya un defensor dispuesto a quemarse por él las manos. Recibió la orden de reordenar la fiscalía y se ha abrazado en el encargo enredado en su propia torpeza y en un boicot profesional, político y mediático. El gobierno acorralado en su minoría sigue tropezando con los muebles que él mismo ha colocado. Si la política judicial del marianismo fuese un circo, no solo le crecerían los enanos, se precipitarían al vacío los trapecistas y romperían a llorar los payasos.
El comentario de La Linterna la firma Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.